lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Arranque de semana del Enfoque, lunes 6 de junio, y poco a poco vamos notando cómo los días son cada vez más largos, señal de que el verano está a la vuelta de la esquina y que las vacaciones pues también se van acercando. Lo podemos ver de esa manera, a pesar de que quedan todavía algunos días para el mes de julio, pero al menos es cierto que ya estamos en el mes de junio. El tiempo pasa rápidamente, los días, como podemos todos notar, son ya largos, incluso a las 9 de la noche cuando empieza la tertulia económica. Hoy, que lo haremos con Ricardo Lucas y Salvador Arancibia, dan no sé qué decir buenas noches, porque hay luz ya, y qué luz en el mes de junio y qué luz en Madrid. Te tenemos por aquí, en el tiempo dedicado a la Asamblea, al máximo dirigente del Partido Socialista en Madrid, a Juan Lobato, portavoz del Grupo Socialista y secretario general del Partido Socialista en nuestra comunidad, y a Íñigo Enríquez de Luna, el portavoz adjunto de Vox. Los lunes tenemos los habituales en la tertulia política, que son Gabriel Sanz, Ricardo Martín y Carlos Dávila, y antes de ellos, José Manuel Nieves, ese periodista divulgador de ciencia que nos deja siempre instalados en un territorio donde habita la incertidumbre, la inquietud y lo desconocido muchas veces. Esa es su función, ir poco a poco aclarándonos algunos grandes misterios que el común de los mortales no alcanzamos a comprender solos y necesitamos algo de ayuda. Eso lo hace muy bien José Manuel Nieves en La Conciencia de la Radio, antes de las 10 de la noche. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Como yo ya imagino que es un poco difícil de digerir, les pido disculpas, o mejor dicho, como hay que decir, les ofrezco mis disculpas porque voy a hablarles de Rafael Nadal. Mientras los insultos resonaban en algunos actos en la campaña electoral andaluza, ayer domingo, Rafael Nadal volvía a ganar Roland Garros. Van 14 veces y creo que tenemos todo el derecho a creer que puede hacerlo una vez más. O dos, no lo sé. Mientras en España nos enzarzamos en discusiones bizantinas y nos vamos catalanizando poco a poco y sin remedio, porque cada vez es más difícil una sobremesa dominical tranquila que hable de política entre nosotros, Nadal nos decía que él es uno de los nuestros. Lo decía a su manera, con la marca de la humildad y de quien no necesita hablar para enviar sus mensajes. Contra hechos no valen las razones, han dicho siempre nuestros clásicos. Así que yo tampoco tengo palabras para calificar esta gesta del mallorquín y además no les quiero cansar, como les he dicho hace un instante. ¿Para qué? Si ya hemos escuchado, visto y oído todo lo que hacía falta escuchar, ver y oír. Y además hemos visto, que es lo más importante, Nadal habla con su raqueta. Lo que pasa es que cuando habla con la boca y sincroniza el cerebro con su lengua, la verdad es que lo sigue haciendo igual de bien que cuando está en la pista. En realidad creo que es alguien envidiable que nos representa a pesar de que no lo merezcamos. Tantas veces hablamos de sus virtudes que son pocas las que reparamos que esas virtudes a los demás nos faltan. Esto es muy español, ¿no les parece? Reconocemos con facilidad, con tremenda facilidad, lo mejor de las personas sin caer en la cuenta de que estamos lejos, muy lejos de ellas. Y esto que les digo sirve para el común de los mortales, incluido quien les habla, claro. La comparación ya adquiere dimensiones oceánicas si la establecemos con nuestros dirigentes. Sí, ya sé que nuestros dirigentes han salido de los mismos colegios, familias, universidades, localidades, centros, pueblos que muchos de nosotros, ya lo sé. Pero se han dedicado a cosas distintas. Resulta casi conmovedor verles cómo se emocionan y se emborrachan de adjetivos para glorificar al tenista. Aplauden su humildad, oigan. Su humildad. Aplauden su humildad. ¿Se verán de verdad ellos retratados? ¿Verán los vídeos de la sesión de control al gobierno de los miércoles? Aplauden su humildad, su sentido del deber, su incapacidad para la rendición, su determinación ante la adversidad. Aplauden su naturalidad para capear hoy una victoria y mañana una derrota. Cada vez que veo a Nadal saludar y hasta abrazar a aquellos a los que gana o derrota, me acuerdo del cuadro de Velázquez, La rendición de Breda, que fue un cuadro que se encargó precisamente como un hecho propagandístico. No había fotografías, se pintaban cuadros para llevar por el mundo lo que era la acción bélica del ejército español. En el cuadro que se pintó para conmemorar la última victoria española del siglo XVII, hay muchas cosas que me gustan. Los protagonistas centrales del lienzo son Justino de Nassau a la izquierda y Ambrosio de Spínola a la derecha, quien con su brazo, el vencedor, con su brazo impide que el holandés se arrodille y se humille mientras entrega las llaves de la ciudad de Breda al ganador de la batalla. Es una forma maravillosa de ver la bondad y la honorabilidad del vencedor por parte del ojo crítico de Diego de Velázquez. Ese gesto me recuerda siempre a Nadal cuando gana un partido y especialmente ayer, que su contrincante llegó a reconocer que era un orgullo haber perdido si quien le derrotaba era Rafa Nadal. Así que hablamos de él como si fuera uno de los nuestros, pero él no se parece a nosotros. Está muy por encima de la mala baba, la ordinariez, el insulto y las mentiras. Que quienes estén en esas arenas movedizas sean capaces de reconocer en el tenista lo mejor que puede tener un ser humano que aún es joven, nos dice que no todo está perdido. Mientras haya modelos en los que mirarse, podemos estar seguros de que alguien recogerá la antorcha un día cuando la entregue Rafa Nadal. El gran tenista no tiene necesidad de dar entrevistas, las da, lo que hace con gusto y respeto por los periodistas que le siguen. Está claro que no hay necesidad de presumir cuando uno sabe quién es.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La crónica de la actualidad en la voz de Javier Fernández. Mar Domingo, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día a esta hora en Onda Madrid, como cada día a esta hora en El Enfoque, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora ya aumenta el tráfico en las carreteras de la comunidad. Destacamos la salida por la A2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Getafe y Fuenlabrada y la A6 en Majadahonda y El Plantillo. También de entrada, en este caso, van a encontrar tráfico lento por la autovía de Toledo en Parla y en la A1, la autovía de Burgos, en Las Tablas. Ya en la M40 también situación creciente en cuanto a circulación, Coslada sentido A3 y la zona de campamento hacia la A5 serían las carreteras, los puntos más complicados a esta hora de la tarde.
Lengua y literatura, historia e inglés han sido las materias a examen en la primera jornada de la evaluación para el acceso a la universidad de este año 2022, la EBAU, la antigua selectividad, ya lo saben ustedes, nervios incluso entre los que más preparados traen los contenidos, contrastes con el compañero a final de cada examen en busca de aciertos y de fallos y sonrisas, como no, entre los que dominaban una de las opciones a desarrollar. Imágenes, en definitiva, que no pasan de moda y que ha capturado esta mañana mi compañera Gloria García Talavera.
Como es habitual, si de algo iban sobrados los estudiantes, es de nervios.
Pues bueno, la verdad que he dormido súper poco, me costó mucho dormirme, me he desvelado bastante a lo largo de la noche, pero bueno, tenemos que confiar en nosotros mismos y lo que nos lo sabemos, pues ya lo tenemos en la cabeza y es lo que nos queda.
Las pruebas que más imponen, las de historia y lengua, y cómo desde que empezó la pandemia, en esta ocasión también los alumnos han tenido la posibilidad de elegir entre varias preguntas.
Pues me gusta bastante, la verdad. Al final, si puedes elegir, te puedes dejar algunas cosas más, sobre todo en historia y en lengua, las de teoría. Si eliges bien, eres capaz de dejarte un siglo y bastantes cosas, así que yo estoy bastante contento.
En esta BAU, como novedad, se han tomado medidas adicionales para los alumnos con dislexia, como nos contaba Rosa de la Fuente, vicerrectora de estudiantes en la Complutense.
Entre estas adicionales, porque ya hay otras que se venían haciendo, como la tipografía de letra, el espaciado, etcétera, aparece la de que pueden tener más papel y sobre todo la adaptación que venían pidiendo desde hace tiempo, que es la de que no se les cuente la las faltas de ortografía ni la sintaxis, ¿no?
Queda por delante una semana intensa. El 16 de junio van a conocer los resultados y los que no aprueben tendrán que probar suerte en julio. Los grados de Ciencias de la Salud, Big Data y Criminología son, según nos cuentan en la Complutense, los más demandados.
Y de contenidos escolares, de educación se ha vuelto a hablar en la Puerta del Sol, ha vuelto a hablar el gobierno regional. La presidenta Isabel Díaz Ayuso sigue revolviéndose contra la política educativa del gobierno, contra la llamada Ley Cela. Tal es así que ha llevado hasta el Supremo el currículo para bachillerato del año que viene. Begoña Alarcón.
Madrid no se va a callar ante la carga ideológica y el sectarismo que el gobierno pretende imponer en el currículo de bachillerato. Leer los borradores de los libros de texto les lleva a tomar la decisión de acudir al Supremo y pedir que suspenda el decreto para que el curso próximo arranque con los libros actuales. No es una batalla política, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Matemáticas de género, olvido de la cronología de la historia, lo borran todo, hasta el tiempo, hasta los profesores. Pretenden dar una educación que podría ofrecerse aquí o en cualquier lugar del mundo, como si de una franquicia se tratara. Hablamos en defensa de la calidad de la educación. No es una batalla contra nadie, es una defensa ante el autoritarismo, la agenda ideológica y la igualdad de oportunidades que también se verá dinamitada con esta educación.
Y dejan la puerta abierta de llegar hasta el Tribunal Constitucional porque lo que está en juego, dice Ayuso, es la calidad del sistema educativo y el futuro de las nuevas generaciones.
Palabras de Díaz Ayuso sobre un recurso y contra una ley de la que ha hablado también en la línea de la presidenta el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio. Lo ha hecho esta mañana y también hace solo unos minutos tras reunirse con los editores de los libros de texto. Dice que el currículo está lleno de ideología y que va en contra de lo que en el gobierno regional, en el gobierno de la Comunidad de Madrid, entienden por educar.
Que el currículo que ha aprobado la Administración General del Estado, pues como hemos venido diciendo, está cargado de doctrina, está cargado de ideología, algo totalmente contrario a lo que nosotros creemos, y es que a la escuela se va a aprender y no a ser adoctrinado.
En el Partido Socialista Nacional y Regional pensaban que Ayuso era una alumna más aventajada, al tiempo que le acusan de montar siempre la pelea. Lo han dicho con esas palabras. Otras formaciones la tildan de inquisidora. Juan Lobato y Mónica García son los respectivos portavoces del Partido Socialista y de Más Madrid en la Asamblea.
La presidenta del Partido Popular de Madrid no tiene capacidad de que pase una semana sin montar alguna pelea, ¿no? Y esto no es bueno para los madrileños, de ninguna de las maneras, ¿no? Ya ha tenido varios rapapolvos judiciales la señora Ayuso, empeñada en recurrir lo que sea. Si aprueba una cosa, la recurre. Y si hubiera aprobado la contraria, también la recurre.
Ahora quiere destruir libros. Los que hablen de problemas del siglo XXI, los que hablen de la historia de España directamente, los que no estén redactados a su antojo. Ayuso se saca de la manga la enésima polémica artificial para intentar chocar con el gobierno de España y tapar los dos parapalos que le ha dado los tribunales en materia educativa.
Un Juan Lobato al que escuchaban y que, por cierto, también pretende corregir las políticas fiscales de Díaz Ayuso, planteando una alternativa a la deflación del IRPF en Madrid. Pepe Frutos.
Menos impuestos, salvo para las grandes fortunas. La propuesta fiscal socialista supone la bajada de impuestos al 98% de los contribuyentes y la subida a la minoría más acaudalada, según Juan Lobato.
Frente a ese modelo de privilegio de cheque regalo del Partido Popular y Vox a ese 1,2% de grandes patrimonios, lo que planteamos es todo lo contrario. Una propuesta de reforma fiscal de bajada de impuestos al 98% de los madrileños.
Sería la fiscalidad más baja de España para las rentas bajas y medias y la segunda para las altas. Ayuso lo discute, la propuesta del PSOE, dice, depararía una subida general.
Es no entender que la economía en la Comunidad de Madrid, si está siendo el motor del país, es precisamente por una política de impuestos muy clara.
Lobato quiere un debate con Ayuso sobre ambos modelos.
En Más Madrid, por su parte, han preferido hablar de la ley de violencia de género de la Comunidad de Madrid y han presentado una PNL para que ese texto incluya el reconocimiento de las víctimas de violencia vicaria, así como el acceso a recursos de la comunidad. Loreto Arenillas es portavoz de Mujer en Más Madrid.
Que se modifique la ley 5/2005 para incorporar en el título habilitante a las víctimas de violencia vicaria y que se otorgue a estas ayudas económicas específicas. Esta ayuda va a equivaler a los 6 meses que se den por subsidio por desempleo. Incluimos también campañas publicitarias de sensibilización específica contra la violencia vicaria, porque necesitamos prevenir este tipo de violencias.
En la capital, el alcalde, por su parte, ha hecho balance de la legislatura al tiempo que prepara el camino para los comicios municipales del año que viene. José Luis Martínez Almeida ha hablado de su equipo, ha hablado de cordones sanitarios y también de sus rivales, Raquel Ruiz.
Entre las prioridades para Almeida, la remodelación del eje Prado-Recoletos y un Madrid más limpio.
Y esta nueva ordenanza de limpieza lo que pretende es perseguir aquellos comportamientos incívicos que se dan por parte de los madrileños y que para nosotros no tienen cabida en esta ciudad.
Saca pecho el alcalde de la capacidad de pactar que ha demostrado su gobierno.
La ordenanza de licencias ha salido con Vox, la ordenanza de terrazas ha salido con el grupo mixto, pero también ha habido los acuerdos de la Villa, que se han suscrito por unanimidad de todos los grupos municipales, o un nuevo modelo de servicios sociales, que también se ha suscrito con acuerdo de todos los grupos municipales. Y, por tanto, los madrileños tienen la tranquilidad de saber que somos capaces de llegar a acuerdos con unas fuerzas y con otras fuerzas.
De cara a la próxima legislatura, su objetivo será gobernar solo, pero, puestos a elegir, se queda con su compañera actual, Begoña Villacís.
Ya sé lo que es un matrimonio, tengo que asumirlo. Esto no quiere decir que no me vaya a casar. Que la experiencia diga que no me voy a casar por tener este matrimonio político.
También dispuesto Almeida a contar con todos los concejales que le han acompañado en esta legislatura.
Y en el ayuntamiento a todo esto teníamos pleno y la oposición tenía mucho que decir a propósito del asunto estrella, que no es otro que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que quiere más espacios verdes y menos burocracia para abrir negocios, medidas que cuentan con el beneplácito del Grupo Municipal de Vox y con el rechazo de la izquierda, que señala las carencias de un texto que no responde, aseguran, a los desafíos más urgentes que tiene Madrid por delante. Mar García.
Nace el factor verde, incentivos para edificios, más terrazas y balcones, se regulan las cocinas industriales. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Los madrileños necesitan que su administración actúe, que toma decisiones, que la lleve adelante y, sobre todo, que mejore esta ciudad.
Para un nuevo urbanismo, el apoyo de Vox, el rechazo de la izquierda por insuficiente, Pedro Fernández, Francisco Pérez.
El no hacerlo ahora podría suponer dejarlo en manos de la izquierda.
Habría urbanismo y urbanisme.
Y eso sería una tragedia, porque la izquierda va a buscar en todo momento la eficacia ideológica.
Tenemos que anteponer el bienestar de la ciudadanía a lo que llamaba el señor Fernández la eficacia ideológica de izquierdas y de derechas.
Hasta 2023 no se podrán aplicar los cambios.
Más cosas, un par de apuntes sanitarios. El primero de carácter vírico, el COVID-19 encadena varias semanas de estabilidad. Sin embargo, la viruela del mono está presente y por eso desde la Consejería de Sanidad se reorganizan los puntos de vacunación en Madrid con el consiguiente enfado de algunos sanitarios. Eva Prat.
Los trabajadores sanitarios que hasta ayer estaban en el punto de vacunación del Within Center han mostrado su malestar por haber sido trasladados al Hospital Isabel Zendal. Su esperanza era poder ir pronto a los swabs, a los servicios de urgencia de la atención primaria, que aún siguen cerrados. Para estos trabajadores, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tenía este mensaje.
Entiendo que a veces que para los trabajadores el cambiar de un punto a otro pues siempre es un pequeño contratiempo. Bueno, yo les pido ese pequeño esfuerzo porque también estamos en la siguiente fase, bueno, que en esa reorganización de las urgencias extrahospitalarias.
Ha recordado el consejero que tras el cierre del punto de vacunación del Within Center, el Zendal, que dependerá del Suma 112, tendrá más actividad y todavía se continuarán administrando primeras y segundas dosis, así como las de refuerzo. Ruiz Escudero actualizaba además datos sobre la viruela del mono en nuestra región. Hay 183 casos confirmados, 32 más que el sábado y 40 en estudio. En una semana, los 5 laboratorios de la región han hecho 99 pruebas, de las cuales 66 han sido casos positivos y 33 descartados.
Y el otro apunte sanitario, en el Hospital Clínico San Carlos se prueba una novedosa solución contra las apneas del sueño. En vez del aparato que muchos de ustedes habrán visto y saben de lo incómodo que puede resultar, este nuevo mecanismo tiene el tamaño aproximadamente de un teléfono móvil y va conectado con electrodos para mejorar notablemente la calidad de vida de los pacientes. Sergio Rodríguez.
Hoy apenas han hablado los propios candidatos porque estaban preparando el debate de esta noche. La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha hablado de descalificaciones e insultos a propósito de las chanzas sobre Feijóo y sus puestas de sol en Granada y en Galicia por parte del presidente del PSOE andaluz, Manuel Pecci, que llegó a llamarle tontopollas.
Sin duda alguna, esa falta de respeto, ese acudir constantemente al insulto, a la descalificación, hasta llegar a esos niveles, nada más y nada menos que con el líder de la oposición, a quien representa la alternativa, es un síntoma de la debilidad del Partido Socialista. es un síntoma de sus nervios y su desesperación.
La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha dicho lo mismo que Sánchez ayer, que el PP sigue la estrategia del ruido y de la confusión.
No ganan un debate, no ganan una votación en el Congreso, pero generando ruido intentan opacar precisamente pues todos los logros de este gobierno, ¿no? Bueno, pues frente a eso, también este partido y todos nuestros militantes, para explicar la acción del gobierno.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que el voto a su formación es decisivo y ha utilizado terminología de laboratorio, es decir, de experimentos. Por Vox, Jorge Buxadé ha advertido al PP de que va a necesitar su apoyo, pero que no van a regalarle nada.
El Partido Popular va a necesitar el apoyo de Vox para formar un gobierno si se produce ese caso de que el Partido Popular tiene más votos que Vox. En ningún caso vamos a regalar el gobierno al Partido Popular.
Como decimos, no han hablado los propios candidatos, ya que tenían que preparar el debate a seis en Radio Televisión Española.
La política nacional, mientras tanto, hoy vuelve a mirar a nuestros vecinos del sur, vuelve a mirar a Marruecos, porque se vuelve a hablar de las relaciones entre ambos países en la víspera de que se abran las fronteras. Tras el histórico giro de las relaciones y de la postura para con el Sáhara Occidental por parte del gobierno español, todo parecía volver a tensarse por el espionaje a través del sistema Pegasus a miembros del gobierno, un espionaje que algunos apuntaban podría haber llegado desde Marruecos, pese a que Moncloa lo sigue negando. Flor Carazo.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha evitado vincular al país vecino con el espionaje a políticos en España con el sistema Pegasus.
No hagamos especulaciones, siempre he dicho que las especulaciones son absolutamente indebidas, que no proceden. Y siempre diré, y lo he dicho, las relaciones con Marruecos son unas relaciones de una lealtad, de una fiabilidad y de una fraternidad importantísimas, estratégicas, y que se han mantenido, se mantienen y se mantendrán.
La discrepancia entre los socios de gobierno por el cambio de postura de los socialistas sobre el Sáhara persiste. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha vuelto a defender el referéndum de autodeterminación.
Todo lo que sea algo diferente de eso, creemos que es un error. Y como ya hemos dicho en muchas ocasiones, ahí tenemos un disenso importante, una discrepancia grande con nuestro socio de gobierno, que es el que ha variado, que es el que ha cambiado de posición.
El presidente Pedro Sánchez explicará su acuerdo con Marruecos el miércoles en el Congreso. Mañana representantes de España y Marruecos se reunirán en Madrid para completar la reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla, uno de los puntos recogidos en el pacto entre ambos países.
Y también mirando fuera de España, la noticia está en Reino Unido porque Boris Johnson se enfrenta a una votación que puede cambiar el curso de la política británica. Su propio partido le presenta una moción de censura cuya votación ya ha comenzado o ya debería de haber comenzado. Nos lo cuenta desde Londres nuestro corresponsal Alfredo Benito. Alfredo, buenas tardes.
Desde las 7 de la tarde, los 359 diputados conservadores están llamados a votar la moción de confianza provocada por al menos 54 parlamentarios del partido del gobierno descontentos con Boris Johnson. Tendrán dos horas para votar en secreto, si quieren o no cambiar de líder. Ese carácter secreto del voto, según algunas fuentes, es clave para el resultado final. Quizá algunos votos de miembros del gobierno o del grupo parlamentario que se dan por contados a favor de Johnson cambien de opinión si ven que la magnitud del motín es más alta de lo esperado. Si todos ejercen su derecho al voto, Johnson necesitará 180 papeletas a su favor, es decir, la mayoría simple. Durante toda la tarde, los medios han estado haciendo cuentas y predicciones sobre el resultado de esa votación. Mientras algunas fuentes creen que Johnson conseguirá una victoria pírrica, otros apuntan a que al primer ministro le faltarían unos 50 votos para conseguir la ansiada mayoría. En el fondo, lo que esta situación muestra es que todo puede suceder. Poco antes de la votación, el primer ministro se ha reunido en privado con los diputados de su grupo. Allí les ha recordado que bajo su liderazgo se consiguió la mayor victoria electoral en 40 años. Además, les ha prometido bajar impuestos en cuanto sea posible. Lo más sorprendente es que ha asegurado que volvería a actuar de la misma manera en el asunto de las fiestas, una muestra de poca humildad que quizás le pueda pasar factura.
Volvemos a España. En la cuestión económica, el gobierno tiene enfrente a la oposición y también a la OCDE, que ha propuesto desligar este año las pensiones de la inflación para evitar un gigantesco sobrecoste al Estado. Les recuerdo que los precios no han parado de crecer en los últimos meses y las pensiones están ligadas a ellos. Una iniciativa a la que se oponen de manera frontal, claro, también los sindicatos. Enrique López.
Rechazo de Comisiones Obreras, su secretario general, Unai Sordo, cree que la OCDE no pinta nada y mantiene que además de las pensiones suban los salarios.
No puede ser que los salarios en España sean los paganos de los precios disparatados.
El gobierno calcula que la inflación bajará en el segundo semestre del año y estudia prorrogar las medidas anticrisis. El sector Podemos del Ejecutivo cree que es insuficiente extenderlas y hace sus propuestas. También el Partido Popular. Escuchamos a Yone Belarra y a Cuca Gamarra.
Hemos propuesto que haya un abono transporte de 10 euros para todas las personas de nuestro país. Hemos propuesto que las pensiones no contributivas se actualicen ya un 15% en julio.
Volvemos a reiterar nuestra disposición a que el plan de medidas urgentes que trasladamos al Gobierno sea un instrumento sobre el que acordar.
Entre las medidas, los populares proponen deflactar los tramos del IRPF y la bajada al 5% del IVA del gas y de la electricidad.
Y en clave judicial, sepan que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido retirar el pasaporte al capitán del Villa de Pitancho, el buque gallego que naufragó el pasado 15 de febrero en aguas de Canadá. Juan Padín ha declarado hoy, junto a los otros dos supervivientes de la tragedia, que costó la vida a 21 personas entre fallecidos y desaparecidos. Lupi Ortiz.
Prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado. Son las medidas cautelares que el juez Ismael Moreno ha impuesto al patrón del Villa de Pitancho. Juan Padín, en su comparecencia, ha mantenido la versión que ha sostenido desde el principio, que el motor del buque se paró de repente y que con los golpes del mar acabó escorándose y sobrevino el naufragio. Las familias de las víctimas le habían solicitado al magistrado que lo enviara a prisión provisional, pero finalmente ha optado por medidas cautelares menos gravosas porque no aprecia riesgo de fuga y sí que tiene arraigo familiar. Juan Padín, el patrón del Villa de Pitancho, está investigado por 21 homicidios imprudentes, los mismos que los marineros que fallecieron en la tragedia.
7:27 de la tarde, hasta aquí lo más destacado de la actualidad de este lunes en España, en Madrid, en el mundo. Se quedan con el deporte, se quedan con el enfoque del deporte y con Nacho Aranda.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque. En Onda Madrid.